Músico argentino, uno de los padres del rock, si se quiere. No sé si le va a gustar que le diga esto, pero ya lo tenemos en comunicación. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a Salta en este día de lluvia, justamente.
Buenos días, buenos días. Puedo ser padre, puedo ser abuelo, puedo ser hijo, puedo ser lo que quiera.
Bueno, pero familiar es, familiar de la música popular nuestra es.
Nosotros siempre nos quedamos con la Marcha de la Bronca, ¿no? Porque además fue reeditada, uno de los mejores temas para mí, la verdad, muy, muy lindo escucharlo desde siempre, desde la universidad que se escuchó y ahora que hubo una nueva versión con distintos músicos. Pero bueno, vamos a hablar de la visita de Miguel Cantilo, que empezó su actividad hace mucho tiempo.
Por no supuesto, lo trae la lluvia, en realidad.
Lo trae a ver cómo componemos una canción y a ver si nosotras aprendemos, ¿no? Porque así, por eso vino a Salta, vino a dar una charla de composición de canciones que él nos va a decir, tengo entendido, va a ser en el día de hoy, justamente, ¿no es cierto, Miguel?
Sí, a las 17:30, aquí en la Casa de la Cultura, la Secretaría de Cultura, en la sala, una de las salas que hay aquí. El propósito es poco actualizar lo que en su momento yo escribí para una publicación que llevó adelante el Instituto Nacional de la Música, y yo colaboro con el INAMU todo lo posible, porque me parece una gran institución que alimenta mucho las inquietudes de los músicos y de los aledaños, digamos. En este caso, lo mío aborda tanto lo poético como lo musical. Vamos a hacer una charla que no va a ser un monólogo, sino que pretende ser un ida y vuelta, tratando de satisfacer las inquietudes de los que se acerquen aquí.
Un ida y vuelta, pero de la mano de uno de los grandes autores de la música popular, claro. Así que es una excelente oportunidad. Ahora, te quería consultar, Miguel, porque yo ya he tenido esta charla con una amiga que, bueno, ella es compositora más de trova, ¿no? Y ¿qué es lo que tiene que tener una canción para volverse canción? Porque además me imagino que el género también tiene mucho que ver, y hoy con el trap, por ejemplo, que es un nuevo género, que también de paso te pregunto qué es lo que, si te gusta o no el trap, Miguel, y por otro lado,
qué compromiso, lo parece un compromiso.
¿Y qué es lo que tiene que tener una canción? Esas dos cosas.
Bueno, yo creo que lo que tienen que tener en cualquier género que se aborde, es inspiración que pueda transmitirse a la gente y que pueda inspirar a la gente también, porque es una transmisión esto. Nosotros somos antenas que recibimos y transmitimos, y de acuerdo a
lo decía
que,
Charlie,
claro, de acuerdo a lo que recibimos, transmitimos. Si estamos todo el día sentados frente a la televisión mirando series, vamos a transmitir eso. Pero si salimos a la calle y compartimos con la gente las vivencias, si estamos atentos a lo que le ocurre a la población alrededor nuestro, vamos a ser traductores de esa realidad. Y siempre la inspiración es la base de la cosa, ¿no? O sea, sea el género que sea. Yo sobre el trap no tengo una opinión autorizada porque no soy seguidor, digamos, pero lo que escucho me parece que es propio de una nueva generación que tiene nuevas formas, que busca nuevas formas de expresión, que son válidas como las tuvimos nosotros hace, qué sé yo, 40, 50 años.
Claro, porque siempre lo digo, Miguel, ¿no? Tenemos esta mala costumbre de decir lo de antes era mejor, la juventud está perdida, pero digo, a nosotros nos decían los mismos también, ¿no?
Claro, es un prurito que tiene la gente mayor, pero no toda. En gran medida, a mí me gusta muchísimo escuchar todo lo que hace la gente joven. Es más, yo vivo buena parte del año en España, y en España soy parte de un movimiento que se llama La Voz de los Barrios, en la que cantamos en lo que llamamos un encuentro intergeneracional, desde gente que canta trap y que canta canciones de distintos géneros, hasta gente mayor, como nosotros, que somos los que organizamos, que abrimos la puerta a que chicos de 17 años, de 20 y pico, vengan y expresen lo suyo. ¿Por qué? Porque es la voz de los barrios, es lo que
claro, surge. Que un mayor escuche trap y que un joven también escuche, por ejemplo, un tango, ¿no?
Claro. Lo importante es que esté bien hecho, que es lo que vuelvo a referir un poco a la inspiración. Cuando una cosa está bien hecha, en el género que sea, está inspirada y transmite a lo que escuchan algo que se reconoce, es una vibración. Es una vibración de algo que está bien hecho. Entonces no importa el género, no importa que sea nuevo, que sea viejo, que sea no reconocido o lo que sea. Lo importante es que esté bien hecho y eso.
Y a veces hay cosas que pueden inspirar, Miguel, que uno ni siquiera se las imagina, ¿no? Yo, por ejemplo, al Tata Barahona, un chileno, un trovador chileno, tiene una canción hecha de cánticos de vendedores ambulantes, por ejemplo. Y uno ni se podría imaginar que de los gritos de los vendedores ambulantes alguien haga una canción. No digo en la inspiración, que eso que vos todo el tiempo estás haciendo hincapié, a veces lo más simple, no tiene que ser algo demasiado grandilocuente, ¿no?, para que genere la inspiración.
No, en absoluto. No. A partir del grito del vendedor ambulante se pueden hacer excelentes, se han hecho en otras épocas también, excelentes obras, hasta tangos, hasta canciones folclóricas que surgen de la entraña del pueblo, ¿no? Porque ese es el corazón de nuestra sociedad. Entonces no necesita ser, como digo, grandilocuente. Existen espacios para hacer todo, digamos, desde lo cargado intelectualmente hasta lo más simple y bello que surge de los niños o de los adolescentes. Y yo creo que lo que hay que tener simplemente es un rigor como para ver que lo que está se hace con la mejor voluntad posible y logra como resultados en el efecto sobre el público, ¿no? El público es nuestro referente. Mal que mal, lo que hacemos lo hacemos para el público, no lo hacemos para nosotros. Entonces, ver lo que ocurre con una canción cuando uno la presenta frente al público es fundamental para cualquier artista, sea del género que sea y del ritmo que sea.
Miguel, para esta tarde, que es una actividad con entrada gratuita, ¿cuál es el requisito de una persona que quiere ir a aprender a componer canciones?
Ninguno, simplemente acercarse, escuchar, y si tiene la inquietud de preguntar, pero simplemente estar abierto a la exposición que yo voy a hacer, que no es el digamos la última palabra, sino simplemente es el producto de mi experiencia de 50 años de hacer esto. Yo empecé a hacer esto en el colegio, cuando estaba en la secundaria, empecé a escribir en las clases, cuando me aburría en las clases, escribía, y bueno, y eso después empecé a leer a los buenos poetas, empecé a escuchar la mejor música que podía escuchar, y fui formándome y haciendo lo mío. Pero es simplemente lo que voy a transmitir en mi experiencia y las claves que yo puedo sugerirle al que escucha de lo que me resultó positivo para mí y que a lo mejor puede resultarle a él, pero no estoy impartiendo reglas ni cánones, sino simplemente sugerencias, y me gustaría que no fuera un monólogo, sino un diálogo, que la gente preguntara y expusiera también sus experiencias respecto a la composición. Esto es una cosa que, como te digo, yo ya escribí en su momento para una publicación de la INAMU, del Instituto Nacional de la Música, y que ahora estoy como verbalizándolo en público, ¿no? O sea, publicándolo en directo frente a la gente. Así que no hay ningún requisito especial, lo único es acercarse y estar dispuesto a escuchar y en todo caso preguntar.
Me pregunta un compañero acá, ¿qué es lo primero que compones, la música o la letra?
Bueno, esa es una de las preguntas clásicas, digamos. No hay una regla fija, que uno diga hay que empezar por la letra. En un caso particular puede ser cualquiera de las dos cosas. Hay veces que la canción me nace de un texto que escribo y que está desnudo ahí sin música y que después toma forma con una melodía, o viceversa, me pongo a tocar la guitarra, a improvisar, a cantar, y de repente surge una melodía, y esa melodía queda ahí hasta que encuentra su letra. Es como una búsqueda mutua, las letras buscan música y la música busca letra, pero no hay una regla específica para decir esto va primero, esto va después.
Miguel, vos tenés ya clásicos de la música popular de tu autoría, ¿no? Como la Marcha de la Bronca, que acá es la favorita de mi compañera. Pero preguntarte, yo siempre también tengo la duda, una de las discusiones que tenemos acá es cuando algo, yo decía, bueno, ese es un éxito, pero no es lo mismo que un clásico, me dicen, ¿no? Entonces, preguntarte cuál es la diferencia entre un éxito y un clásico, ¿no?
Es el tiempo. Yo creo que es el tiempo. Cuando algo se hace clásico, cuando dura a través del tiempo, cuando no es pasajero, cuando no es efímero, que dura un año o dos, sino que van pasando las décadas y la canción persiste en la memoria de la gente. Eso puede transformarla en clásico. Ahora, cuando algo es éxito o no, depende también, por supuesto, en gran medida del público. La palabra éxito es una palabra que viene del latín de éxito, que quiere decir salida. Lo que tiene salida es porque la gente lo hace entrar en su oído y lo se apodera de esa canción. Entonces no existe el éxito dictaminado por los medios. Si existe, es muy efímero, pasa enseguida. Cuando se mantiene a través del tiempo y la gente memoriza una canción y se la pasa y se le enseña a su hijo y entonces ahí es cuando una canción se transforma en clásico. Pero el éxito puede ser pasajero. Hay muchas canciones que hemos conocido que han sido éxito y que uno las recuerda vagamente porque fueron éxito en su momento, pero de éxito a clásico hay una cierta diferencia. Y esa trae el tiempo.
Bien. Miguel, nos quedaríamos 10 horas, ya se nos acabó el programa, pero por lo menos no te pudimos agarrar antes de terminar para contar esto, ¿no? Entonces, una charla sobre composición musical hoy, gratuita y de la mano de uno de los mejores de la música popular. Así que, Miguel, muchísimas gracias.
Bueno, te agradezco mucho, mucho tus palabras, son me honran realmente y voy a tratar de estar al nivel de lo que vos proyectás, que yo no creo que sea así, porque la verdad yo no creo ser uno de los mejores, pero bueno.
No, la apropiación es otra cosa después del título, ¿no? Pero por lo menos lo tenés, te diré, ¿no?
Y lo que quiero hacer es estar al nivel del requerimiento de la gente que se acerca con interés a charlar de un tema así como
y este. tierra de cantores, además te viniste, ¿no? Así que
y de poetas, qué poetas.
Me he cansado de decir en anteriores oportunidades que he sido muy influido por la música salteña, por la poesía salteña, Jaime Dávalos, claro. He sido amigo personal de Baltasar Dávalos, muy joven, era un gran poeta, y también he mamado de la música folclórica, o sea que es más, el dúo Pedro y Pablo, que conformé durante años, fue muy influido por el dúo salteño. Así que
mirá vos, Pedro y Pablo, influencia del dúo salteño. En exclusiva, bueno, una información.
Serías un cuchiciano, digamos, pero de allá de Buenos Aires.
Sí, pero nos enseñaron a hacer voces, a cantar con los arreglos de Cuchi y Leguizamón.
Claro.
Realmente fue una gran influencia para nosotros, por eso me alegra mucho estar aquí hoy en Salta.
Gracias, bueno, y a nosotros tenerte a vos. Muchas gracias. Un abrazo enorme.
Gracias, un beso enorme.
Señores, ahí no hace falta más presentación. Miguel Cantilo, un cosito así chiquitito.
Chiquitirio,
ahí está.